Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás viendo porno? ¿Por qué no me visitas a mí.com ahora mismo? Simplemente haz clic aquí arriba o visita.com y haré lo que tú quieras en la webcam. Nos vemos pronto, mi amor. ¡Mua!
¡Puta, qué ofertón!
Filosofía, psicología, arte. Todas juntas tocando zonas que ya se creían pensadas, con un poco de sátira, humor y buenos cumbiones. Porque,
¿quién dijo que el conocimiento debe ser aburrido?
Así que prepárate, porque estás a punto de escuchar un podcast de Pensando en el Alep. Si conocieron la voz de la musa del intro, te felicito, pensador. Pues has ganado y has caído alguna vez en las redes del consumo, del erógeno y de lo irracional. Y por favor, vamos más allá del bien y del mal, de esa dualidad que más que unirnos, provoca el odio y el exterminio de lo distinto, y en cierta manera olvida los matices. No vengo a hablarte o a regañarte de que el porno está mal o que te va a hacer el infierno o espantarte con artículos científicos que digan que tiendes a ser un depravado por hacer estas técnicas o algo similar. No sé si alguna vez has escuchado ese mito de que si te la jalas mucho te salen pelos en la mano. Un clásico. O más, no, dejen sus comentarios de qué otro mito han escuchado de tabús sexuales que en algunos momentos se escuchan. Y como le dice en el título, amigo pensador, pues hoy vamos a hablar de la hipersexualidad. Hoy vamos a tocar un poco este tema que, pues, creo que en el siglo XXI lo vemos en todos lados, y es un tema muy polémico, así que lo vamos a tocar muy con cuidado. Recuerden que Pensando en el Alep tiene la finalidad de, pues, abrir la reflexión, pensar en colectivo, y más allá de cerrar la pregunta es abrirla, expandirla y escuchar la opinión de una sociedad. No vengo a darte la solución y decirte, wow, yo tengo la solución, yo tengo lo que es la hipersexualidad y la hegemonía de la palabra y la verdad. Pues no, más allá vamos a abrir tópicos y pues queremos escuchar tus opiniones. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has oído? ¿Qué opinas de esto? Y pues técnicamente lo hacemos aquí en un podcast un poco más animado. Ya creo que si hubiera sido en la academia, pues no. O sea, en la mera exposición con el maestro de sexualidad en psicología te hubiera dicho así como, joven, quítame esos sonidos de ahí, por favor hazlo serio. Y pues qué bueno que lo hagamos en un podcast para que más gente lo pueda escuchar. Hablar de hipersexualidad es complejísimo y en ocasiones no se hace. Y en culpa es debido a la academia, porque aún tiene el miedo del debate. Y que punto, por algo se llama debate. Y esto pasa lo mismo con la religión, con la política. Al final todo termina en banderas ideológicas o en juicios de valor o en yo creo, yo opino, yo siento. Y en psicología se da mucho. En psicología se da mucho de que, pues, no falta el maestro que diga, bueno, chicos, vamos a terminar el tema porque, pues, ya muchos están hiriéndose, o no, es que no hay que tocar eso porque muchos creen, es que muchos, y dices, no. Alguna vez una persona en una discusión filosófica me decía que cuando alguien te critique, no te critica a ti, critica tu argumento, no te lo tomes personal. Se critica el argumento porque la palabra es lo que se debe destruir, construir, deconstruir, lo que tú gustes ocupar. Pero no es a ti, no es en ti, a ti como persona. Eso es muy importante y pues tómelo como un consejo. Cuando hablen con alguien de religión, de política, de ciencia, pues díganle que no critican a ella, sino critican el argumento. Hacen una crítica. Crítica. Ya la palabra crítica es examen. No crítica, no es igual a criticón. Eso es muy importante. No te metas con la tía Chonchis y decirle que rezar está mal. Eso es muy mala onda, ¿eh? No tenemos el mismo bagaje cultural. Hay que hacer matices también. Y bueno. Pero más allá de esto, pues vamos a lo que nos ruge. A la nata del pastel, hermanos. ¿Qué es la hipersexualidad? Pues técnicamente un concepto que se puede determinar de hipersexualidad es el aumento repentino y la frecuencia externa a la libido. La libido es el deseo, el placer, en especial a las conductas sexuales y a la actividad sexual. Aunque la hipersexualidad puede presentarse debido a algunos problemas médicos, el consumo de algunos medicamentos, la ingesta de drogas, en la mayoría de los casos es desconocida. Y hablar de hipersexualidad, pues muchas veces a los psicólogos a la ciencia. Es que la psicología, no sé si llamar la ciencia. Mire, la psicología es ciencia, el coaching, la grafología, no lo es, no hay que confundir, porque pues tristemente eso aún se enseña en la academia. Y no. Miren, hay una triada patológica. En la psicología se entiende a la patología en tres vertientes. Una, derivación fisiológica, psicológica o psíquica, cognitiva, como quieran llamarle. Y la tercera es social. Cuando hablamos de hipersexualidad no solamente es una conducta. Hablar de hipersexualidad también es una conducta sexual a la cual nos orillan. O sea, ve los anuncios y está plagado de enseñanzas, un poco subliminal, bajita la mano, te ponen conductas sexuales. Y bueno, está bien o está mal, ¿qué piensan ustedes? Eso está bueno de debatir. Me gustaría escuchar qué otra vertiente de la sociedad que nos orilla y que lleva al consumidor. Y es un clásico en México, mínimo en México es un clásico, que quieres vender algo, pues vaya, vamos a vender algo. Contrata a la chica buenona para que promocione tu local. Eso es hipersexualidad, porque pues al final de cuentas llevas a una sociedad a lo erógeno. Y vamos a desglosar este dulce, vamos a comérnoslos despacito, porque tenemos varios tópicos que queremos tocar con ustedes y que queremos reflexionar con ustedes, amigos y amigas pensadoras, pensadores. Siempre tiene un problema, no sé qué opinan de ustedes. Yo digo pensadores y no me refiero a un sexo, vaya, es que es muy difícil que en un podcast digas pensadores y pensadoras, amigos y amigas. Entonces lo resumo, no es nada personal, para que pues tampoco se lo tomen aquí. A todos se acepta, y pues solamente lo hago para ahorrar espacio de cómo pronunciarlo. Y bueno, siguiendo con esta línea, hay que entender también que hay dos polos. Eso sí es importante decirlo. Existen dos lados. Está el polo un poco más bizarro, un poco más perverso, en donde el placer se convierte en una forma de vida y el deseo sexual los obliga a acudir frecuentemente a prostitutas, programas o artículos pornográficos, buscar páginas sexuales en internet, realizar con frecuencia llamadas en líneas eróticas, buscar el contacto sexual mediante citas a ciegas, entregarse al sexo ocasional con desconocidos. O sea, ahí sí hay un problema. Y pues bueno, en psicología ya se puede diagnosticar, hay diferentes tipos de diagnóstico en la desviación de lo sexual. Hasta hay un capítulo en el DSM-5 especializado en conductas sexuales. Eso pues ya es atenderse. Aquí solamente estamos informando. Ese es un lado. Y para mayores informes, pues el flamenco rosa, el imperio de los sentidos, un film serbian o 121 días en Sodoma. Para entender mejor a lo que me refiero cuando digo que hay una conducta, sí, bizarra a la sexualidad, algo agresivo ya, que perjudica el día a día en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en donde sea. Vean esas películas, y si quieren hasta podemos hacer un podcast de esas películas para que entendamos un poco de qué es esto de la perversión sexual. Y no, 50 sombras de Grey no es perverso. Perdón, niña básica genérica, no lo es. 50 sombras de Grey no es eso. Y también por otro lado también encontramos la represión sexual, el tabú, lo mojigato, y eso también es el polo opuesto, lo más, si el otro era positivo, haz en cuenta que esto es negativo. Y pues entre esto encontramos a gente que dice como, no, a mi hija no le vas a hablar de sexo porque está muy chiquita, y ya ves a la niña diciéndote como, papá, en la Rosa de Guadalupe ya me enseñaron esto, y pues eso pasa, o cosas como, no, en la casa no se tocan esos temas, o, oh, ¿qué palabra te enseñó? ¿Quién te enseñó eso, Carlitos? Y pues, no, tampoco hay que espantarse, las sociedades cambian, aquí hay que hacer una inclusión, porque por un lado encontramos a las personas que pues posiblemente la cultura, como crecieron, la época, los orilló a tener ese tipo de pensamiento. Tampoco es en su totalidad su culpa. Así que cuando ves a tus padres hablar de esto y que tengan esta... Ellos también vivieron una época difícil y posiblemente ellos arrastran esto. Hay que incluir, no criticar solamente. Y por otro lado también tenemos a la cultura de ahorita, donde pues ya los niños que juegan Fortnite tienen a una mujer chichona como avatar que dispara y eso es lo que ven. Eso es lo que ven, y muchos dirán, no, es que hace daño, no hace daño. Ahí está el debate. Hay que abrir las líneas de debate más allá de cerrarlos. Eso es lo importante de hacer. Abrir y expandir y decir, bueno, es bueno o malo. Tampoco podemos generalizar y decir, todos los niños que hagan eso, todas las personas que hagan eso, van a ser depravados. No, tampoco. Eso está mal generalizar. Se puede decir que existiría la posibilidad de que algunos cayeran en redes. que cayeran a esa tendencia y ante esa posibilidad mínima que sea, pues también se tiene que exterminar, no se tiene que hacer caso omiso. Y ahorita vamos a hablar de unos tópicos acerca de eso. Y bueno, ya, y aquí hay que hacer un paréntesis. Ya lo decía el filósofo El Diablito, para quienes no sean de México, lean quién es El Diablito. Y decía una frase épica el filósofo Diablito: que cada quien haga con su culo un papalote. Y eso es cierto. Muchos dirán, a ti qué te importa, o muchos son de esa vertiente, y está bien, ¿no? Muchos opinan así como, pues, a ti qué te importa, a ti qué te perjudica, y por qué criticas. Porque cuando tú tocas estos temas muy controversiales, pues sí, tocas ciertos géneros musicales, me refiero, géneros, tipos de vida, y pues muchos se sienten agredidos porque pensarán que se sienten identificados o que, por ejemplo, escuchas reggaetón, ya eres un depravado y criticas el reggaetón, y mucha gente va a decir, no, pero pues, ¿qué te metes, güey? No, tampoco se trata de eso, o sea, tampoco se trata de identificarse, simplemente es una crítica a algo, no a ti. Repito la frase que me enseñó mi amigo: si hago la crítica, no la hago a ti, amigo, la hago al género o a la cosa que se arroja, la misma porta bien existencial, a la cosa que se arroja, a la cosa que va a seguir existiendo, porque tú y yo nos vamos a morir, esa es una realidad inminente, tú y yo nos morimos. Entonces, quieras o no, van a seguir repitiéndose conductas en una vida, estando tú o yo no. Entonces, ante eso se hace la crítica, ante esos fenómenos que adopta una sociedad, y ver qué tan favorables o negativos han sido. Eso se hace. Y bueno, vamos a los tópicos, y por favor, síganos en la página de Facebook. Me gustaría escuchar sus opiniones acerca de esto. Estamos como pensando en el Alep. Tardaremos un poco en subir el video. Esto se hace nada más podcast, pero ahí pueden dejar su comentario en el podcast, así como, bueno, yo opino esto, yo siento esto, me gustaría que tocaras esto, que habláramos de esto, que lo hiciéramos. Eso es una charla más amena, esta es otra vertiente que se origina. No somos cátedra, no vamos a sacar nuestras diapositivas y decirte, sexualidad, definición de sexualidad, definición de hipersexualidad, definición del líbido, ¿qué genera eso? No vamos a hacer eso. Vamos a lo que nos ruge, chencha, a lo que nos está pasando, a lo que ya está aconteciendo, a lo que es real y necesita respuestas. ¿Qué tópicos agarramos nosotros como principales para hablar de hipersexualidad? Bueno, hablar de hipersexualidad, como decimos, hay edades. O sea, hipersexualidad, pues hay que entender desde nuestra edad. Para los que nos escuchan, ¿qué edad creen que tengo yo? Me gustaría saber eso. ¿Qué edad piensan que tengo yo? No lo voy a decir todavía. Y bueno, nosotros, a nuestra edad que tengamos, a este rango de edad que tengo, pues la vemos de una manera, la concibimos de una manera. Nosotros, ya iba una pista, nosotros crecimos con programas como Dexter, que ¿cómo se llama? Hay un capítulo donde, dices, ¿qué pasó ahí, Dexter? Hay otro capítulo igual en Ed y Eddie, cuando, no me acuerdo cómo se llama, el que era el granjero, cuando va a pedir el viaje en el crucero y dice algo así como, estoy listo, sediento, algo así, ¿no? Para sexo, prostitutas y no sé qué. Y dices, esto lo veíamos de niño y no nacimos depravados y no fuimos perversos, pero pues técnicamente tener esa posibilidad de, en Cartoon Network, yo me acuerdo que cuando era niño en Cartoon Network, a las 11 dejaban de transmitir programas para niños para empezar a transmitir programas de adultos. Literal, investiguen. No sé si a alguien más le pasó o nada más a mí, pero eso pasaba. Eso pasaba. Entonces, no nacimos depravados, no nacimos malos. Repito, hay que entender que cuando alguien tiene una problemática o algo se agravia, es por tres índoles. Si tú eres psicólogo o quieres ser psicólogo, aprende que la patología nace de tres posibilidades: social, biológico y cognitivo o psíquico. Tienes que ver esas tres vertientes, esa es la triada patológica. Pero bueno, una de ellas que tocamos es la música, que creo que es muy importante, la música más allá de letras. Porque seamos sinceros, muchas veces cuando vamos a la fiesta, a los 15 años de nuestra amiguita Perlita, y el tío Juan trajo al DJ el Colombias, y pues no falta que el Colombia saque los nuevos éxitos del reggaetón, y pues literal, a veces muchos los bailan. Yo me abstengo y no por ello decir que está mal, cada quien está bien, si te gusta, lo bailas, dale duro al perreo, pero ahí está, cuando haces esa conducta, hay una sociedad que te observa, hay niños que observan, hay gente que no sabemos qué tiene en su cabecita, y no es tu culpa. Eso repito, no es tu culpa que tú bailes, no quiero portarme como si tú tienes la culpa de perreo, no, tampoco. Simplemente digo que ahí existe algo, hay que analizar ese algo que está pasando. Y más allá de eso, miren, ya, ok, yo lo bailo, porque a veces da, ¿no? Que te bailas un reggaetón viejito, ¿no? Que los, son los buenos, aunque un reggaetón viejito, lo bailas, y después no falta que dices, bueno, voy a ver el video, lo quiero descargar. Vas a YouTube, tecleas YouTube, ya tecleaste el YouTube, y pues no falta que el video que te salga, ah, una mujer, objetivización de la mujer, eso a mí me estresa un poco, cómo objetivizan a la mujer, y bueno, la mujer ahí bailando, ¿no? Me dices, quieran o no, somos biológicos, tenemos reacciones biológicas, no todos, tal vez exista aquí un budista, un ser supra terrenal que aguante los deseos y los placeres carnales, y está bien, existe, pero hay muchos que pues ver esos videos es como, oh, mami, sigue bailando, y después ese que dice mami, sigue bailando, pues va en deseo de buscar a alguien, a una mami real que le baile y que le dé esos placeres carnales, y volvemos a lo mismo, dices, ok, ya fue uno, pero veamos lo de hoy es, la música se perdió en un sentido cultural para transformarse en un sentido de ganar. Eso también yo lo decía Bill Chinkan. Vivimos en una sociedad donde todo, todo es consumible. Y donde todo es consumible dices, ok, no hace falta ser un genio para decir, ok, ¿qué vende? Bueno, mujeres en chichis, en pelotas, un escote bonita. Y la letra, ponle la letra, di que hace hotcakes. Ponle un ritmo pegajoso, di hotcakes, panques, chocolate, muestre las tetas, ya quedó. Y no es culpa de la mujer, no es culpa de nadie, es culpa de un mercado. Y técnicamente es el colectivo. Aquí más allá de buscar culpables, hay que ver que es un colectivo. Todos somos responsables de lo que está pasando en la sociedad. Ese es el primer punto que tocamos. No sé qué opines, hay muchas. Y no solamente se origina en la hipersexualidad con eso. Pues ya vemos en Facebook. Vamos, te creamos Facebook y vemos ya la maestra Chonchis, pues ya salen sus alumnos de sexto. ¿Sale? Van a salir los alumnos de sexto, entonces trae al DJ Colombias otra vez, y pues el DJ de Colombias le pone a los niños de sexto la música, y ahí ponen, ¿no? Yo no perreo sola, y pues los niños ahí los tienen. Da risa ver esos videos, pero al final también preocupa un poco, y de verdad, no me vean como el maestro viejito que dice, no jóvenes, en mis épocas no se hacía eso, tampoco me vean así, lo que digo es que existen. Y todos debemos como visualizarlos y ver hasta dónde podemos ponerle un límite, no exterminarlo, porque no se trata de decir, entonces que el reggaetón desaparezca, y pues no, tampoco se trata. Ahorita México, de ejemplo, vive una circunstancia muy fea ante pues la censura. México está viviendo, pasando una época donde la censura o donde todos nos ofenden. Entonces, también esa es una cuestión que creo yo es digna de análisis y ver ¿qué se puede hacer ante eso? No sé qué opinan. Igual, ahí me gustaría igual escuchar un poco su opinión acerca de sus temas. Ahora, en las redes sociales yo también quería tocar un punto. Por ejemplo, me tocó que, pues, supongamos, si eso es hipersexualidad y papás si escuchan esto, o personas grandes que quieren ser papás, pues tengan cuidado. Miren, yo estaba en Facebook navegando, igual, checando todo esto de los podcasts, y pues me encontré a una personita que hacía un grupo de WhatsApp, una niña. Bueno, en ese tiempo no sabía que era niña. Y bueno, era una jovencita, y dije, vamos. Entré, quería ver, pues, qué onda. Y literal, me di cuenta que eran puros chavitos de, ¿qué te parece? De 13 a máximo 24 años, creo. Entonces, pues esos chavos, en vez yo, perdón, y pido otra vez perdón, pero pues yo sí crecí en un lugar donde pues me gusta tocar cosas como estas, leer otros libros, conocer temas nuevos, innovadores, saber cuáles son los lo de hoy en ciencia, en noticias, no sé, me ha gustado eso. Entonces me sorprendió un poco que llegara a este grupo y encontrara niños diciendo así como, ah, nomás, estás bien rica, mami, ah, estás bien chula, ay, qué guapa te ves, ay, ¿cuándo vamos a tomar? Mira, y literal, mandaban las fotos de las botellas. Las chicas ahí eran de otro país y hablan así como, oye papi, que me vas a mandar el dinero, y tú no puede ser, vendiéndose las niñas. Y miren, eso para mí no es algo placentero, porque a partir de eso socialmente se empiezan a originar otras conductas, empezamos a nutrir otras vertientes que no son agradables. Había un autor, siempre soy de autores, Erich Fromm. Erich Fromm marcaba una división entre una conducta necrofílica y una conducta biofílica. Pareciese que la época del siglo XXI está más orillada a una conducta necrofílica. ¿Qué es una conducta necrofílica? Pues obviamente todo ese sentimiento a la muerte, a lo negativo, a lo no óptimo o que haga trascender una sociedad, que es un sentido biofílico, pues obviamente conductas que busquen el progreso y el bienestar social. Y ahí viene, y me vendrá un filósofo y me dirá qué es progreso y hacia dónde progresa una sociedad. Que esa es una buena pregunta que debemos orillar a las personas a pensar, que la ciencia debe orillar a los jóvenes a pensar. No pasa, y por eso tenemos grupos donde jóvenes buscan grupos de WhatsApp donde digan nuevas novedades de Fortnite, nuevas novedades del videojuego tal. Y ahí tenemos a personas que se van a estar estancando y bueno, seguirán en su vida. Están bien, son jóvenes, disfruten su vida mientras puedan, porque después les llegará el trabajo. Otra de las cosas que poníamos también importantes de tópicos a analizar era la pornografía como la objetivización del sexo opuesto, o sea, de cuál sea el sexo, y también una mala concepción del amor. Bulchingham tiene un libro que se llama La agonía del Eros, creo que si no mal me equivoco. Y en este describe muy bien este fenómeno de la pornografía. En un grupo de filósofos también ponían esa pregunta, ¿no? Si la pornografía era buena o mala. Pues Bulchingham tiene una respuesta muy contundente ante esto. Bulchingham analiza que la construcción del amor se da, ¿no? Obviamente, pues se sigue construyendo, se sigue moldeando socialmente. Y entonces Bulchingham se da cuenta que en el siglo XXI, ante esta conducta hipersexualizada, pues el amor tiende a asociarse con el deseo, con el placer. Y por ende, placer es igual o sinónimo de pornografía. Entonces pareciera que el concepto de amor en la época contemporánea es sexo, amor y porno o pornografía, perdiendo el valor al otro y haciéndolo un objeto de su deseo, un objeto de su placer. ¿Y qué pasa con el porno? El problema del porno, la problema del pornografía, miren, igual, por morbo, por lo que quieran, pues caemos en las redes. Creo que sería muy difícil encontrar una persona que no haya visto porno. El problema del porno es cuando ya te lo crees. Cuando trasciende a ser materia de tu concepción al amor o a ciertas cosas. Que el porno mida y trascienda en tu constructo. Y mira, aquí vendrá un psicoanalista y nos podrá decir, ¿no? Un psicoanalista nos podrá decir, bueno, pues que esos son cuestiones inconscientes, donde el inconsciente, pues quieras o no, te va a orillar a buscar o repetir conductas así. Y no falta el idiota, porque seamos sinceros, no falta el idiota que vea y venga a decirte, ay, no manches, pues la neta ya vi, yo me lo encontré en la escuela, en la facultad, jóvenes diciendo así como, no manches, ya vi el nuevo video, ni siquiera decían eso, o lo tomaban como muy ego. Falta el macho alfa, el falo poderoso, una palabra muy psicoanalítica, el falo, quisiera llegar y decirte así como de, no manches, yo agarré a la Britney y me la puse y le di así bien duro, bien rico, y le gustó, y luego le chupé, y tú de, no, bro, eso no es amor. Eso no es sexo, es una mala construcción que te ha forjado una sociedad y que has creído que eso es placer y has creído que eso es una conducta normal y no, es entretenimiento y meramente no lo debes de ver porque ahí seguimos objetivizando y no lo sé hasta dónde trascienda, pero mínimo, miren, en el lugar donde yo radico, que es el Estado de México, que el porno sea algo muy muy común, que hasta, bueno, en la terminal de Toluca vendan películas de 10 pesitos, 3 en 1, y luego siendo un lugar donde somos el estado con un alto índice en violencia hacia la mujer, pues orilla malas concepciones. Y repito, yo me he encontrado, es una experiencia empírica real, donde pues personas que ven esto sí se lo creen, y señores que ven con deseo a la mujer, ahí se vuelven objetos. El amor se vuelve objeto, el amor se vuelve carne, el amor se vuelve algo de compra, el amor se vuelve algo de mira. Y ya lo decía Fromm en su libro del arte el arte de amar. Igual en su libro del arte de amar, de Fromm decía como, miren, pareciese que la sociedad hoy se comporta como mercado, y entonces llegas a una sociedad y te dice así la sociedad como, mira, ahí hay muchas mujeres, hay de rangos, hay de edades, hay formas, cuál quieres y cómo la quieres. Y eso es, pareciese igual, nos estamos convirtiendo en meramente mercancía. Eso trasciende y se refleja en diferentes rangos de edad. No sé cómo lo ve una persona de 40 años, no sé cómo lo vaya a ver un niño que está viendo que sus primitos se juntan en la esquina y están observando a las niñas y están diciendo como, no manches, sí me la doy. conducta hipersexual. O sea, pobre, niños precoces. Yo cuando voy, luego juego, me tiendo a jugar un poco en internet. Y luego cuando veo esto es como de... Niño, de verdad, qué precoz eres. Por favor, estudia, haz algo. La vida te está comiendo, vas a morir. Y no, ni a las dudas o crisis existenciales responden como alguno esperaría. Siguiendo con esta línea de los tópicos, me gustaría su opinión de esto. Otro tópico que aquí en Pensando en la LEP estuvimos pensándole, también le dimos y le tiramos a la descomposición del deseo y lo real, a la tergiversación de lo que es un deseo y lo que es real. Esto es muy psicoanalítico y no me quiero meter en problemas psicoanalíticos, y eso es algo que, bueno, ya después tocaré en las problemáticas o en las cosas que no me gustan tanto del psicoanálisis o las cosas, eso será tema de otro podcast. Pero en esta cuestión, un poco hablando psicoanalíticamente del deseo, a Lacan decía un poco acerca del deseo, o sea, el deseo es imposible. Yo cuando tenía esta clase, un poco psicoanálisis, yo lo veía así, ¿no? Como el deseo, como Dios. Hagan de cuenta que el hombre pudo tocar a Dios, casi palpaba a Dios, y se quedó con esa imagen ficticia de que casi tocaba a Dios. Y entonces va en la vida buscando que algo que se asemeje a esa sensación que le produjo tocar a Dios, porque el deseo no es... Es como el ser para los existenciales, ¿no? Es como algo inalcanzable, pero que decimos, ahí está, ya casi lo siento, y no, se va. Ahí está, se va. Entonces, ante una sociedad hipersexualizada, el deseo se vuelve fuente constante de algo que buscamos. Entonces, el deseo deja de ser un deseo sano, un deseo tal vez pues todos deseamos, ¿no? Yo deseo un carro, no solamente sexual, yo deseo un libro, pero pareciese que entonces ahora el deseo se transforma en, ahora deseo que mi novia se ponga así, se vista así, se haga así y le haga la... Entonces, ok, cada quien sus conductas sexuales a un lado, pero cuando eso trasciende y buscas y dices, no me gustó, no, ahora quiero esto. ¿Ves? Yo he conocido personas, un poco casos de personas que pues sí les gusta ver un poco mucho porno y dicen como, güey, ya no me satisface, antes veía este video y ahora pido más, y es que antes me gustaba esto pero ahora quiero que le hagan esto. Y entonces te vas dando cuenta cómo se han vendido al deseo, perdiendo lo real. También dirán muchos que es lo real y la realidad, porque también es otro concepto lacaniano que separa lo real de la realidad, pero no me voy a meter en conceptos lacanianos, simplemente digo, ahí hay algo, ¿no? Entonces vamos a la realidad, y porque también lo real es un concepto mal ocupado, vamos a la realidad y pues te das cuenta que no es así. Te das cuenta que es ahí donde también Biuchihan mete su cuchara y dice, pareciese que vemos objetos de las personas y objetos de nuestro placer. Entonces vamos buscando ya no conjeturar, empatar con la persona y amar sus diferencias conmigo. Más bien quiero que se parezca y cumpla mi deseo. Y ahí eso sería un buen podcast para otro, porque tenemos tantas definiciones de amor. Amigos, si quieren lo podemos hacer. Ahí apóyennos compartiendo este podcast si quieren que hagamos algo del amor. Porque pues tenemos, he leído un poco la definición del amor que tiene Biuchihan, que tiene Erich Fromm, Darius Schreiber, también este filósofo que se llama Sartre, Nietzsche, también tenemos unos conceptos muy bonitos de amor, entre otros, y podemos ver cómo esto es real, esto acontece. Otra de las cosas que poníamos también es la pérdida del hedonismo racional. Aquí hay un autor que se llama Epicuro. Epicuro dividía su escuela de Epicuro es hedonista, que es el hedonismo, placer. Entonces Epicuro pensaba que pues, el hombre va a ser feliz o va a buscar esa trascendencia a través de la felicidad, a través del placer. Y él dividía dos placeres, el racional y el irracional. O sea, tú vas a ser feliz, sí, pero pues, busca el placer racional porque pues, tú quieres ser feliz. Entonces no vas a matar la única cosa que te hace feliz. ¿Qué es la única cosa que te hace feliz? Tu cuerpo. O sea, cuida tu cuerpo para seguir teniendo esos placeres. Eso es algo racional, eso es cuidarte. Eso es buscar el placer, pero controlarlo, medirlo. Pero cuando alguien dice, no, pues es que me gusta un chingo chelear, me gusta fumar, eso me da placer, es un placer irracional, una conducta necrofílica para Fromm, y bueno, podemos seguir. Ahí es cuando las cosas perjudican, ahí es cuando vemos más allá a las personas, ya no buscando una persona, ya no racionalizando el amor, ya no sintiendo, ni siquiera racionalizando, porque también es algo debatible, el amor es racional o el amor es sensación. muchos me dirán, para la fácil, es praxis, las dos. Sí, pero pareciese que carecemos de eso. Pareciese que ahora la hipersexualidad nos lleva a que el amor ya no es una... Es como antes, como también Birchenhan decía, una pérdida en un ritual. Ya no es algo que tengamos que formar, gozar el proceso. No, 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 ya ahorita es, bueno, yo quiero cochar, dale, ¿quién me da? Y ya existen mujeres que se prestan, existen hombres que se prestan, igual, tema de debate, tema de que podemos tocar y tema que no queremos alargar porque vemos que este podcast se está portando un poco largo. Y otra vez hago mi comercial de siempre. Amigo pensador, si llevas hasta ahorita escuchando este podcast, déjame decirte que la sociedad del cansancio no te ha llegado. Y para más informes, igual tenemos un podcast que se llama La Sociedad de los Cansados. Velo para que entiendas por qué hago esta referencia de si has llegado hasta este podcast. Y tenemos otro tópico que encontramos, que es la normalización social. Eso es algo evidente. ¿Qué es la normalización social? Un tema muy de Foucault. Foucault decía que, pues, cuando algo no se pueda medir en temas de bien y mal, pues se mide en temas de anormal y normal. Entonces ya todo se juega en normalización. De Foucault, eso es muy foucaultiano, ¿eh? Eso es muy foucaultiano cuando una sociedad llega a la normalización. Simplemente una conducta, eso pasó en México, tristemente, está pasando y no debemos hacer eso con la violencia. Es como, no sé si han escuchado comentarios en México que se digan como, güey, es que ¿quién te manda a ir a esa calle si ya sabes que asalta? Estamos normalizando. Güey, es que ¿para qué te vistes así, mojito? Estamos normalizando. Y pareciese que en vez de pensarlo, es mejor normalizarlo. Y eso está pasando socialmente. La hipersexualidad, en vez de atender a estos chavos, porque todos parejos, ¿no? Somos precoces, no somos... Caemos en eso. Chamacos precoces que todavía no saben ni siquiera agarrar una pala o en un libro, no saben qué es un libro, pero ya andan pensando en fornicar, andan idealizando a la mujer, andan objetivizándola, ¿no? Es lo que castro. Y por otro lado, también las mujeres, ¿no? Pues... no sé, que no me atrevería a hablar mucho de ahí, de ese tema. Creo que es algo que me gustaría que se pensara. Vaya, como decía, ahí me porto muy como Simón de Beauvoir, ¿no? Vamos a ver qué opina, cuáles son las reflexiones. Porque yo podría decir como esto, pero pues esa es mi visión, de este lado de la bandera, de este lado como lo veo. Pero ¿cómo lo ven ellas? Me gustaría escuchar la opinión de una mujer de cómo cae la mujer en hipersexualización, como cae la hipersexualidad en la mujer. Obviamente en las niñas y niños lo vemos muy fácil, con el reggaetón que se baila, por favor, sus padres, no. Dejen que esto sea lo menos posible en sus hijos, el reggaetón, programas obscenos, programas donde enaltezcan y creen constructos idealizados de lo que podría ser el amor, lo que podría ser la vida. No dejen que caigan en eso. Porque lo único que está generando es gente estúpida en un lugar estúpido a veces. Y esa gente estúpida no sé si funciona. No lo hagan. Entonces me gustaría, eso estaría muy bueno, de ver cuál es la concepción de ustedes. Cómo ven que la mujer hipersexualiza. O cómo hace que esto siga fluyendo en una hipersexualización. Eso sería muy bueno, un tema también de debate. Y tenemos otro, que es la última que tocamos, porque este podcast se está alargando, es los embarazos a temprana edad y la romantización del mismo. Ante una sociedad hipersexualizada, es normal que Kevin ya se sienta muy grande y que ame mucho a la Sofía, y la Sofía también ama mucho al Kevin y sienten que van a ser lo mejor y que van a tener una casita y que van a ser muy felices. Y entonces el Kevin y la Sofía se dan mucho amor y pues papá y mamá Flores y se terminan embarazando. Entonces, ante esta conducta pareciese que se romantiza algo que no debe ser romántico. Y es que ahí está difícil, porque el gobierno, bueno, mínimo dice gobierno, bueno, yo gobierno, yo hago algo. ¿Y qué hace el gobierno? Pues saca el video de la Sofía y del Brian diciendo así: gobierno del Estado de México, no, alto, siempre dino. Y son cosas muy, muy de risa, muy estilo Rosa de Guadalupe. Y aparte también, no es una promoción muy, muy, muy dada. Y aún le agregamos a eso que en México, cuando, bueno, está el programa DIF, ahí está DIF, que va a ayudar y va a promocionar la salud sexual. y van los psicólogos o trabajadores sociales o pedagogos y van a dar la clase de sexualidad. Entonces van a la primaria, van a la secundaria, van a la prepa y quieren dar el mismo programa, algo absurdo, el mismo programa para las mismas edades. Llegan y entonces dicen así como: hola chicos, vamos a hablar de sexualidad. ¿Le cambias a la diapositiva, por favor? Ya, le cambian la diapositiva. Bueno, la sexualidad es lo siguiente. La sexualidad se define como... Y leen toda la diapositiva. Pasan a la siguiente diapositiva. Pasan a la siguiente diapositiva. Y... los métodos anticonceptivos. Tenemos métodos regulares y tenemos también estos métodos que es el condón. El condón y tú de no, bro, ya... También ahí hay un problema con la educación. Ahí yo sí le echo mucha tierra, mucha caca, mucho hate a la educación. Porque la educación no nos deja... No hay una conciliación de los que están y de los que se van. O sea, no hay un vínculo. Hay patrones, porque literal eso es casi la educación. Hay patrones que mandan a los subordinados y le dicen cómo se debe hacer el trabajo porque no saben, porque están chiquitos. Y entonces los otros pues obedecen y eso está es algo erróneo porque pues... En eso qué pasa, pues no funciona. Ejemplo, yo ahorita les ponía el ejemplo de este podcast. Yo si hiciera este podcast en la academia donde estudio, me mandan a la fregada y me acusan de todo, porque no está bien que agregues esto, está mal que agregues chistes, porque debes ser formal, porque te debes vestir formal y peinarte y debes y dices no, porque las épocas están cambiando y pareciera que estamos siguiendo el mismo patrón de educación para otros y para otros y para otros y no funciona. Esto pasa igual con los embarazos. ¿Por qué embarazos? Bueno, pues nosotros como psicólogos hemos dejado de hacer la tarea, nuestra chamba. En vez de dar pláticas que penetren, vaya, ¿qué palabra iba a ocupar? Penetren en el pensamiento del joven y de la jovencita, penetren en sus pensamientos, pues no pasa. No pasa, ¿por qué? Porque pues el profesor te pide evidencias y esas evidencias pues deben ser como te las dicen y luego aparte pues vas y el maestro está ahí presente en la plática que estás dando y si el maestro ve que tú estás diciéndole a los jóvenes que te compartan sus experiencias o que te hable, pues el maestro se altera y te va a decir: oye joven, estás pervirtiendo y joven, tú no debes hablarles así porque estos jóvenes, imagínate, están todos chamaquitos, no te van a valer y todos se fue. Y bueno, pensadores, no, nos podemos alargar con esta plática de la hipersexualidad, pero pues al final de este podcast te vamos a decir... ¿Qué decimos al final de este podcast? Pues bueno, pensadores, final de este podcast, reflexionemos juntos. Ya abrimos varias zonas de pensamiento. Hagan sus podcasts. Los invito a hacer podcast. Ayuda mucho. Necesitamos más opinión de esto y menos opinión de... reto de 50 días con mi novia encarcelada. Y pues no necesitamos esos podcasts. Necesitamos podcasts que puedan... abrir tópicos que ayuden a una reflexión y no podcast donde digan así como: te voy a hacer la mejor estrategia de marketing digital para que tú puedas generar la felicidad. No, por favor, hagamos un poco de conciencia. Finalizando este podcast, ¿qué quiero decir, pensadores? Pues estamos buscando gente que se quiera animar a podcast aquí en Pensando en la Lab. Si tienes el talento, si te gustan estos temas, escríbenos. Porque si yo hago un monolingüismo donde me gustaría charlar con otras personas, no las encuentro, entonces te invitamos. La paga es mucho conocimiento y mucho aprendizaje, porque pues no generamos recursos con estos podcasts aún, pero te invitamos a que si quieres hacer un podcast con nosotros, si te gustaría un tema de podcast, aquí estamos y podemos apoyarte en el proyecto. Si quieres empezar uno tú, o si quieres estar con nosotros, aquí estamos. Sin más que decir, amigos pensadores, y para que no se pierda la costumbre de lo que hacemos en Pensando en la Lab, vamos a escuchar un cumbión bien loco. Hasta la próxima, pensadores. Espero que tengan un bonito día. Aquí está lloviendo.